Hola, muy buenas tardes. Llegó el viernes, fin de semana ya, pues para disfrutar de todas las actividades que hay en el puerto de Santa María. Pero antes, tenéis que disfrutar de nuestros invitados, de nuestras historias y de nuestros testimonios. ¡Empezamos! Pues ahora sí que empezamos el programa de Mar y lo hacemos con Ángel Mendoza, poeta y docente. Ángel, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Estás de felicidades, ¿eh? Estamos de aniversario, ya son 25 años de poesía, titulada tu obra última presentada, cumpleaños. Sí. A ver, ¿en qué momento decides que era el momento justo, ¿no? ¿Este era el momento justo para publicarlo?
Sí, exactamente. Se han cumplido 25 años, que claro, es una fecha muy redonda. Además, fíjate, mi primer libro fue del año 2000. Yo ya había publicado antes poemas sueltos, tenía un par de cuadernos, pero en el 2000 publiqué mi primer libro. Y este año, con motivo de ese 25 aniversario, me apetecía resumir, claro, seleccionar versos de los libros que he ido publicando en estos años, y qué mejor título que cumpleaños. Tuve un primer intento hace unos años, cuando cumplí 50, de haber hecho una antología, pero ocurrió la pandemia.
Claro.
Y en la pandemia no pudimos hacer nada, esperar a ver lo que pasaba. Y entonces, nada, me parecía que era una fecha redonda, importante, y me decidí, claro que
hombre,
sí.
Y mirando un poquito atrás, elegir esos textos, como bien me dice, que te han acompañado durante toda tu vida, en todas tus etapas. ¿Cómo fue ese proceso de selección? Porque hablamos más de...
Claro, hablamos de 7 libros. Yo tengo 7 libros de poesía. Es verdad que tengo 8. Hay un libro que es un libro para niños, que finalmente no he metido poemas en él, pero que a mí me gusta mucho. Pero sí que me ceñí a los libros de poesía para adultos, digamos, ¿no? Y claro, seleccionar 38, 40 poemas de 7 libros, que estamos hablando de 200 y pico poemas, era difícil. Era difícil incluso el criterio, ¿no? Y yo finalmente podría haber elegido el criterio más sencillo o el más habitual, que es de cada libro elegir poemas y titular cada sección con el nombre del libro. Y yo, sin embargo, me acogí a una división temática. Es decir, me fijé en cuáles serían las 3 betas, los 3 temas más frecuentes en mi obra. Y a partir de ahí, incluí poemas en cada una de esas 3 secciones.
¿Y esas 3 secciones la podemos desglosar?
Sí. ¿Ángel? Hay una sección inicial que se llama Páginas, y que son todos esos poemas que tienen que ver con la literatura, con el arte, con eso que se llama literatura, la literatura que habla de la literatura, que para mí es una temática muy frecuentada, porque qué se escribe, cómo me han influido a mí los poetas, los escritores. Luego hay una segunda parte que se llama Pieles, y que habla del amor como tema, no solo el amor romántico de pareja, sino el amor a tus hijos, a tus hermanos, el amor como fuerza, como energía que lo transforma todo. Y hay una tercera parte que se llama Paisajes, que habla de estampas de infancia, de vocaciones, y esas tres betas, digamos, esos 3 afluentes del mismo río, pues es el que ha articulado el libro.
Claro. ¿Tú en tus poemas, a la hora de escribir, tienes algunas disciplinas?
Bueno, a mí me gusta escribir en una clave un poco clásica, en una clave muy, muy clara. Me gusta eso que llama la línea clara. Me gusta que la poesía se entienda, que es una poesía que cualquiera que se acerque pueda decirle algo. Y en ello estoy, pero nunca con un plan preconcebido. Yo siempre digo que la poesía viene cuando quiere, y que a partir de lo que te vaya llegando, tú luego le vas dando forma, ¿no?
¿Y de dónde te vienen a ti esas ideas, Ángel? Pues tú, fíjate, simplemente, a lo mejor estás en la calle, estás en casa y...
Bueno, yo hace tanto que no escribo, que casi no recuerdo, ¿no? Pero sí, muchas veces Son unos dos primeros versos, una idea, un rasgo, cualquier cosa, cualquier recuerdo, que de pronto te hace, sientes que hay dos, tres versos iniciales, uh-huh, y a partir de ahí tiras y empiezas a escribir. Ya luego lo tienes que ir macerando, lo tienes que ir puliendo. Pero muchas veces es algo, o casi siempre, es algo imprevisto. Claro. Sí.
Y de todos los seleccionados, hay algunos que dudaste en ponerlo sí o no, y al final sí, tú dijiste no, sí, tiene que entrar sí o sí, lo tengo que sí poner de alguna forma.
Pues hay poemas que se han quedado fuera. Incluso pienso que el libro ha salido muy, muy, muy fino y que podía haber tenido más poemas. Hay algunos poemas que sí que he leído mucho, que se me ha pedido mucho, que fueron, y que, lo, y que lo, los he descartado casi, no sé si por manías, sino por altura. Pero yo creo que los que, a lo mejor alguno de los que podría haber estado no está, pero los que están son los que tienen que estar.
Los que tienen que estar.
Eso sí que sí. Sí, y luego hay editos inéditos también. Me parecía importante que, ya que el libro recoge hasta, pues, pues sí, hasta el 25, mi último libro es del 19, incluir dos textos inéditos, claro, y que, bueno, que me parecía que también completaban un poco el ciclo.
Sí, porque aparte de este libro tú tienes dos novelas, como bien estamos comentando, Por fin estrella y El año del poeta, ¿no? ¿En qué se diferencia esa voz narrativa de tu voz poética, claro, bueno, Ángel?
Sí,
pues claro, ¿son?
Son dos, sí, tengo exactamente dos libros, dos novelas, dos libros de relato, libro para niños. No tiene que ver, es decir, como he dicho antes, la poesía viene cuando quiere, es algo que tú no controlas. Escribir una novela, si hay un plan preconcebido, claro, tienes que tener una, por lo menos un plan de escritura, aunque luego el libro pueda tomar derroteros inexplorados o imprevistos. Pero o sea, hace falta una disciplina de escritura, un plan previo, y la poesía va por otro lado.
Bueno, y más ha comentado que ha escrito incluso para, ¿no?, para infantil, para niños, esos niños. Sí. Pero bueno, es que son los más críticos. Pienso yo que sí son los más críticos. ¿Cómo has llegado a ello?
Sí, pues yo tengo un libro, una novela para niños, y luego que fue un proyecto que me dio por hace un verano y salió bien. Y luego tengo un libro para niños que se llama Fiesta de Canciones, que me ha dado muchas alegrías. Es el libro que más alegría me ha dado, porque además luego lo he visto que han hecho actividades con el libro. Hay maestros, maestras que han hecho cosas con los poemas. Salió incluso en un libro de Santillana, en un libro de texto de lengua. Y ese libro, fíjate, que has dicho bien y has acertado, porque cuando yo era maestro de infantil, yo ahora estoy en educación de adulto, pero fui muchos años maestro de infantil, recuerdo que yo descubrí que los poemas que venían en los métodos de infantil eran muy malos, eran poemas que no tenían ningún tipo de... No hacían que el niño
tuviese
interés, correcto. Y entonces yo primero seleccioné poemas de grandes poetas que habían escrito para niños, y luego yo mismo fui escribiendo mis poemas. Y esos poemas, que ya tienen muchos años, yo recuerdo que yo se los leía a los niños que tenían 4 o 5 años, y entonces ellos eran los mejores seleccionadores. Me decían, maestro, este es muy malo, este me gusta y tal, o este, venga, dilo otra vez. Entonces, ellos mismos era el mejor filtro, porque como tú bien dices, no tienen filtro. Sí, ellos hablan con total sinceridad, pero claro, esa sinceridad, esa falta de, bueno, pues no sé si de cordura, no es la palabra, sino de quedar bien, pues es lo que hace que lo que tú estás recibiendo de ellos sea lo que es, ¿no?
Lo que es, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, y ahora que me dice, ya hemos pasado de la parte infantil hasta con los adultos, a ver, ¿qué te conmueve el tema, ¿no?, de la docencia? ¿Cómo unes tú la docencia junto con la creación de poemas y el escribir, Ángel? Porque
fíjate, yo que tengo muy distanciado, muy separado mi parte profesional de mi parte literaria. Sin embargo, es evidente que sí que influye, ¿no? Inevitablemente, porque además cuando yo, por ejemplo, que imparto, entre otras cosas, lengua, y bueno, en cualquier cosa que imparto, siempre la poesía está muy presente. La poesía es una herramienta muy potente, es, como yo digo, es un alimento con muchas vitaminas, y al alumno le sirve muchísimo. Luego la experiencia docente también inevitablemente está en mi poesía, claro que sí.
Bueno, ¿qué te ha enseñado todo durante todo este tiempo, este cuarto de siglo, escribiendo?
Sí, pues fíjate, han cambiado mucho las cosas. Para empezar, fíjate, cuando yo publiqué era muy difícil publicar. En aquel entonces, pues tú mandabas el libro, te lo rechazaban, o te presentabas a un premio. O sea, era una vía, los premios para poder publicar. Por tanto, publicar era complicado. Ahora se publica mucho en Facebook, se publica la autoedición, la gente se paga ediciones. Y yo creo que, sin embargo, yo nunca he tenido que pagar, afortunadamente, para publicar. Y sigo pensando que el libro sigue teniendo prestigio. Uh-huh. Y yo creo de verdad que la persona que quiere publicar, que tiene talento y que tiene algo que decir, todavía es posible hacerlo en editoriales habituales, ¿no? Pero pese a todo y pese a esa especie de amenaza que hubo de que desaparecieran los libros y tal, yo creo que no, que el libro va a seguir teniendo presencia y bien está, ¿no? Que así sea, claro que sí.
¿Y dónde podemos encontrar el libro, Ángel?
Pues este libro, aquí en el puerto, está en Zorba.
Sí, porque ahí precisamente fue donde fue la presentación, ¿no?
Allí lo presenté hace una semana. Exactamente, ya unos días. Sí. Y bueno, y ahí está, y a lo mejor en alguna librería más. Uh-huh. Siendo verdad que, bueno, que en esta ciudad, tú lo sabes, no hay muchas librerías. y bueno, y las pocas que hay, yo por eso me gusta apoyarlas y que esté, claro que sí, los libros de la gente de aquí. Claro que sí.
El puerto sí que es verdad que está muy presente en tu manera de mirar, ¿no? y de escribir, ¿no, Ángel?
Sí, el puerto es mi ciudad, es mi vida, claro. ¿No? Es mi sitio. Y además yo, que me enfado mucho con mi ciudad, tengo una relación de amor-odio, sin embargo, amo a mi ciudad. Claro que sí, está muy presente. Yo creo que finalmente la poesía es testimonio de vida. Claro. Y en tu vida, pues tu sitio es fundamental, claro que sí.
¿Y qué regalo te gustaría darte a ti mismo en los próximos años a nivel de un regalo literario? Estamos hablando.
Pues yo tengo un libro de poemas inéditos que todavía tengo bastante duda de qué va a pasar con el libro, pero a mí me gustaría poder publicarlo en condiciones. Claro. Y poco más. Yo nunca le he pedido a la poesía más de lo que me pueda dar. Y lo que me ha dado a mí me parece que es mucho. Y creo que en ese sentido hay que pedir poco. Sí, sí.
Ángel, al comienzo de la entrevista pues me has comentado, ¿no?, que hace muchísimo tiempo que tú ya has escrito, uh-huh, has publicado y demás. Pero ¿tú recuerdas el primer momento que tú decidiste decir, esto es lo mío, yo quiero escribir, lo quiero intentar y quiero...?
Para mí, a mí me fascinaba desde siempre las palabras. Oír a mis mayores hablar me parecía algo muy interesante, contar cuentos, historias. Y yo descubrí la fascinación de la palabra dicha, de la oralidad, pero luego descubrí la potencia de la palabra escrita. Y hay un momento muy importante en esta ciudad, que es la llegada de Alberti, que era un poeta. Además, a mí me llamaba mucho la atención que era un poeta de aquí, que aparecía en las enciclopedias, y en las enciclopedias con el nombre de la ciudad que tú habías nacido, que luego cuando llegó fue una figura muy controvertida, muy llamativa, porque era un anciano que no se parecía en nada a los ancianos que estaban en nuestras vidas, ¿no? Era un señor totalmente medio hippie y tal. Pero luego cuando yo descubrí su voz poética, en mi colegio había una antología de Alberti publicada en Argentina, cuando todavía... publicar en España los autores del exilio era más complicado. Y cuando teníamos lectura libre, yo me quedaba leyendo los poemas y me parecía fascinante. Claro. Que alguien pudiese retratar paisajes que eran míos también, ¿no? Uh-huh. Y que esa palabra dicha de una manera tan, tan hermosa, tan bien hilada, y a mí me fascinó. Y yo lo primero que intenté fue imitarlo, que es lo que hacen todos los artistas, imitar a un modelo. Y a partir de ahí empecé a escribir y bueno, ya hasta el día de hoy, claro que sí.
Bueno, pues nosotros pues estamos muy contentos de haberte tenido aquí en Radio Puerto. Vamos a ver el libro, a ver si mi compañero lo enfoca, lo vemos aquí, aquí para que vean la portada. Sí. Y nos puede leer algo, antes de irnos, ¿nos puede leer algo,
claro,
Ángel?
Claro, sí, sí. Sí, mira, voy a leer un poema que a mí me gusta mucho, que se llama Oración, ¿vale? Venga. Oración es un soneto, y es un soneto... A mí me gusta mucho la métrica del soneto, porque es muy complicada. Uh-huh. Escribir un soneto es muy difícil y hacerlo bien es más difícil todavía. Entonces yo aquí he incluido, intento que haya siempre un soneto en mis libros, aquí he incluido dos de los que he publicado y lo voy a leer en cuanto lo encuentre, que está...
Está ahí en el libro, ¿eh?
Sí, está aquí. Está en la página 49. Y es un poema de los dones, digamos, es un poema de agradecimiento.
Que sí, porque fíjate, nos gustaría escucharte, Ángel.
Sí, fíjate que lo publiqué hace ya más de 20 años y hoy lo podría firmar, ¿no? Con toda la, bueno, con los 50 y tantos que tengo ahora, ¿vale? Uh-huh. Oración dice así. Por una infancia de pinares blancos, cuando el rocío helaba la espesura y venía el invierno y la hermosura de su dolor pasaba por mi barrio. Por la espera nerviosa de un verano que vuelve todavía. Por la pura fascinación de lo que se inaugura cada vez que amanece por mis manos. Por los sueños dormidos, por los viejos compañeros de sombra, por la orilla que me enseñó el compás de la marea y el secreto del aire, por lo lejos que va quedando todo, por los días y por sus noches, gracias a quien sea.
Bueno, te lleva, ¿eh? Te lleva sí. al momento.
Pues muy bien.
Te lleva al momento, la verdad que sí. Que y bueno, y como eso... Todos, ¿no?
Bueno, pues para que te lo leas entero, te lo regalo.
Hombre, pues muchísimas gracias, Ángel. Ha sido todo un placer de tenerte. Tenemos esta obra, cumpleaños. Tiene que venir la próxima, que es la que estás ahí, que hemos ya por lo menos hemos desvelado un poquitín, okay, no, sí, que sí. Está ahí en desarrollo, que está en crecimiento.
Sí, sí.
Y ya pues para cuando ya la tengas lista,
por supuesto.
Simplemente te tienes que poner en contacto con nosotros, que nosotros estaremos apoyándote en todo y hablar pues de tu nueva obra.
Encantado.
Pues nos despedimos con cumpleaños.
Muchas gracias.
Gracias, Ángel. Y seguimos con más entrevistas hoy viernes aquí en el programa de Mar. Ya hemos vuelto de publicidad y nos vamos. ¿Con quién nos vamos? Con nuestro compañero Antonio Ferrando de Entre Páginas.
Bueno, hola María del Mar, pues hoy en Entre Páginas traemos unas recomendaciones de lectura, unos libros que cuando uno no sabe muy bien qué leer, cuando está huérfano de libros, pues bueno, pues puede ser que sean interesantes para librarse de esa orfandad de libro de cabecera. Hoy vamos a detenernos en esas obras que a veces pasan de puntillas por las mesas de las novedades, de los grandes mainstream, de los bestsellers, pero que merecen que nos paremos un poquito y les prestemos atención. Unos libros de calidad y distintos, y yo espero que si los leéis, pues os dejen huella. Cuatro títulos de diversos géneros, de autores muy dispares, por tanto, cuatro formas de mirar el mundo y tal vez de entendernos un poquito mejor. Vamos a empezar ya con El invierno de los leones, de Estefanía Auchi, editada por Grijalbo en 2022, reciente. En El invierno de los leones viajamos a la Sicilia del siglo XIX, una tierra donde el honor, la ambición y el poder se mezclan con el aroma de los cítricos, de los limones y las naranjas y la sangre de las viejas familias. En El invierno de los leones es la segunda parte de Los leones de Sicilia, de la escritora italiana Estefanía Auchi. Y de los dos libros a mí me parece el mejor. Pasa como en El padrino, que si la primera parte era buena, pues la segunda mejor. Estefanía Auchi nació en Palermo en 1974, es abogada de formación y profesora de secundaria. Debutó con esta saga familiar basada en hechos reales, en la historia de los Florio, una dinastía que marcó la vida económica y social de Sicilia durante más de un siglo. Ha tenido un éxito fulgurante en Italia con estas obras y han sido traducidas a más de 30 idiomas. Como una breve sinopsis del invierno de los leones, Auchi retoma la historia de los Florio, cuando su poder empieza a declinar. Normalmente las historias son más interesantes en las decadencias que lo auge, ¿no? Si en la primera parte asistíamos a ese auge, ese ascenso de la familia de comerciantes que conquista la sociedad siciliana, en esta segunda contemplamos la otra cara, la cara B, ¿no? La cara oscura, la fragilidad, las traiciones y la pérdida. Ignacio y su hijo son los protagonistas de una trama que combina los grandes acontecimientos históricos, como la unificación de Italia, el resurgimiento, los cambios políticos y sociales del siglo XIX, con las pasiones íntimas de una familia atrapada entre el progreso y la tradición. El gran mérito de Auchi es su habilidad para convertir la historia en emoción. El rigor documental se combina con una escritura elegante y muy visual. La autora retrata una Sicilia luminosa y contradictoria, con personajes complejos y profundamente humanos. Tal vez la novela se recrea a veces demasiado en los conflictos familiares y esto ralentiza el ritmo narrativo, pero esa lentitud contribuye también a su atmósfera melancólica, que a su tono casi crepuscular. Repito, El invierno de los leones, de Estefanía Auchi. El segundo título que quiero recomendaros es La voz y la espada, de Vic Echegoyen, editado por Edasa en 2020. Pues nos vamos, cambiamos de siglo y cambiamos de escenario. La siguiente propuesta nos lleva al corazón del siglo XVII, con una autora que merece mucho reconocimiento y no es muy conocida, que es Vic Echegoyen. Aunque a pesar de su nombre, es una escritora española, pero de ascendencia húngara, políglota y diplomática. Echegoyen ha recorrido el mundo y esa experiencia se nota en su manera de escribir, muy cosmopolita, detallada y apasionada. Tras estudiar periodismo, trabajó unos años en la agencia EFE, antes de orientar su carrera profesional hacia la lingüística. Domina varios idiomas, alemán, húngaro, francés, italiano, ruso, inglés, y es traductora e intérprete en varias organizaciones internacionales, actividad que compagina con la escritura y la pintura. La voz y la espada, como decimos, publicada por Edasa en 2020, narra la vida de Julie d'Aubigny, conocida como Le Maupin, La Maupin, como para los que no sepan francés. Cantante de ópera, duelista, espadachina, amante de hombres y mujeres y rebelde en una época en la que no toleraba que las mujeres fueran tan libres, ¿no? Que querían vivir con tanta libertad. La autora convierte esta historia en una novela de aventura al estilo clásico, de amor y de rebeldía, pero también en una reflexión sobre la identidad y el poder del arte. Entre los duelos, las intrigas cortesanas y las luces de los grandes palacios, late una pregunta. ¿Qué precio tiene la libertad cuando el mundo te niega incluso el derecho de ser tú misma? ¿Cosas positivas de la novela? Pues una extraordinaria ambientación histórica. Esto para los que somos de tradición, de profesión de la historia, pues nos encanta, ¿no? Una protagonista además carismática, compleja, muy definida y con un objetivo muy, 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 muy claro. Y un ritmo ágil y una prosa elegante. Quizás su nivel de detalle histórico en este sentido sea algo positivo, pero para otros sea algo negativo porque puede exigir al lector algo de paciencia, ¿vale? Pero leer sin paciencia elimina ese gusto, ¿no? por la lectura, ya que la recompensa además merece la pena. Y La voz y la espada rescata del olvido a una mujer que fue mito y nos recuerda que la historia también está llena de voces que el tiempo quiso silenciar. Pues repetimos el título, La voz y la espada, de Vic Echegoyen, Edasa, 2020. Y ahora nos vamos a un ensayo. Dejamos un poquito aparcada la narrativa, dejamos un poquito aparcada la novela y nos vamos a un ensayo muy, muy interesante. Se llama Creían que eran libres los alemanes 1933-1945, de Milton Mayer. Está en Gato Pardo Ediciones, de 2022. Es un libro interesantísimo que básicamente responde a una pregunta de cómo pudo suceder la catástrofe del triunfo del partido nazi en Alemania. Estamos con una obra incómoda, pero a pesar de ser incómoda, necesaria. Milton Mayer fue un conocido periodista y pedagogo estadounidense. Cursó estudios en la Universidad de Chicago, pero no llegó a graduarse. Trabajó como reportero para varios medios de prensa. Y durante 40 años escribió una columna mensual en la revista The Progressive. También ejerció la docencia en la Universidad de Massachusetts, la Universidad de Louisville y Hampshire College. Se destacó por su coraje cívico y su defensa de la responsabilidad individual. Fue objetor de conciencia durante la Segunda Guerra Mundial, aunque después del conflicto se instaló en Alemania. Y para estudiar los motivos que hicieron posible esto que decíamos antes, ¿no? El ascenso del nazismo en el país germano, e intentar responder a una pregunta que aún hoy resuena y que está muy de actualidad. ¿Cómo pudo un pueblo culto, educado y civilizado abrazar el nazismo sin darse cuenta del horror y la barbarie que se avecinaba, ¿no? Y para ello entrevistó durante varios años a 10 ciudadanos alemanes corrientes, normales, gente normal. Un panadero, un maestro, un funcionario, un vendedor, que habían sido miembros del partido nazi. Y ninguno de ellos se veía a sí mismo como cómplice de las barbaridades que realizó el régimen en Alemania. Todos repetían la misma idea. Y claro, esto asombra, ¿no? Que es que no sabíamos lo que estaba pasando. Alegan siempre ignorancia. A través de estos testimonios, Mayer construye un retrato estremecedor de la normalización del mal, de cómo la propaganda, la obediencia ciega y la costumbre fueron erosionando la conciencia moral, individual y colectiva, hasta convertir a personas comunes en partícipes de una atroz dictadura, ¿no? Como aspectos positivos, pues su enorme poder testimonial. La historia está contada desde voces anónimas, pero de gente corriente, de gente normal, pero que es testigo y vivenció todo aquello que está narrando, ¿no? Además, tiene un tono sobrio, periodístico en este sentido, que multiplica el impacto emocional y que llama a la reflexión, ¿no? Y además tenemos el mensaje está muy vigente, especialmente en estos tiempos de polarización y populismo, que nos pueden hacer reflexionar mucho de nuestra propia responsabilidad en todo lo que está pasando, ¿no? Algunos pasajes pueden resultar reiterativos, ya que bueno, pues muchos de los testimonios pues se repiten, ¿no? Fruto de una estructura de entrevista. Pero que esta insistencia también refuerza ese carácter documental del ensayo. Creían que eran libres los alemanes entre 1939 y 1945. No es solo un libro de historia, es una advertencia sobre lo fácil que es perder la libertad sin darse cuenta, creyendo que todo lo que pasa es normal. Y luego poder decir es que yo no sabía nada. O no sabías nada o no hiciste por saber. Esa responsabilidad, ¿no? Bueno, pues repito, creían que eran libres los alemanes en 1933-1945 de Milton Mayer en Gato Pardo Ediciones de 2022. Bien, pues nos vamos para la última recomendación, ¿vale? La última recomendación es un libro muy especial, ¿vale? Es de una narrativa muy intimista. Se trata de Una soledad demasiado ruidosa, de Bohumil Hrabal. Creo que se pronuncia así. Pues bueno, cerramos este recorrido con una pequeña obra maestra, delicada y brutal a la vez. Una soledad demasiado ruidosa del escritor checo Bohumil Hrabal. Hrabal, nacido en 1914 bajo el nazismo y el comunismo, plasmó en su literatura el absurdo y la ternura y la resistencia del ser humano. Su estilo mezcla poesía, humor y melancolía con una sensibilidad única. En esta novela breve conocemos a Hanta, un operario que lleva más de 3 décadas prensando papel y libros prohibidos en un sótano de Praga. Entre montones de desechos rescata frases de filósofos, versos de poetas, ideas condenadas al olvido y las guarda como quien protege un tesoro. Los temas de fondo de la novela son de gran calado. Hrabal profundiza con lucidez en la melancolía del mundo, en la decadencia cultural que abandona a los autores clásicos. Los libros que Hanta prensa son los símbolos de una cultura sublime que la sociedad desecha en su afán consumista y su incapacidad para detenerse y mirar y pensar. Quizá el texto también nos esté diciendo que la cultura actual es peor que la clásica o la moderna. No, no es eso. Quizá el texto también nos esté diciendo que reciclar no siempre es un ejercicio responsable de mejora. Tal vez sea eso también. Sea como fuera, deberíamos imitar a Hanta, detenernos antes a mirar, antes de tirar o reciclar libros, leerlo, admirarlo y quizás valorarlo más antes de desechar tanto los libros como otras cosas, ¿no? Lo que Jabal nos ofrece es un poco más de 100 páginas, un libro pequeño. Es una metáfora de la dignidad frente a la barbarie, del poder del pensamiento libre frente a los sistemas que intentan aplastarlo, como esos libros que prensa Hanta en ese sótano de Praga. Tiene una prosa lírica cargada de simbolismo, una profundidad emocional que alcanza en muy pocas páginas y homenajea a los libros, a la literatura. Si os gusta o nos gustan los libros, vamos a disfrutar mucho con ellos, y también a la memoria y a la resistencia. Tiene una estructura fragmentaria que puede desconcertar a quien busque una trama tradicional, eso sí, ¿eh? Pero si no se deja llevar por su ritmo y su melancolía, una historia demasiado ruidosa, lo tengo que bien, decir bien, Bohumil Hrabal, es una experiencia que puede ser una lectura inolvidable, y a mí me lo pareció. Y bueno, pues así, entre Sicilia, Francia, ciudadanos alemanes que creyeron ser libres y un prensador de libros checos, termina este recorrido por cuatro obras que no siempre están en los escaparates, pero que dicen mucho del mundo en que vivimos. Porque la buena literatura no necesita ruido, solo lectores atentos. Nos enseña a mirar con más cuidado, a dudar un poco más y a resistir, como Hanta, entre el polvo de los días. Y eso es todo. Espero que os gusten estas recomendaciones. María del Mar, te lo dejo a ti.
Ya estamos de vuelta y seguimos en el programa de Mar, pues para contaros toda la actualidad que pasa aquí en el puerto de Santa María. Y esta vez lo vamos a hacer con Francisco Joaquín Jiménez Morro, él es director musical de la Capilla Musical Vía Sacra. Pues Francisco, bienvenido a Radio Puerto. Tenemos
bienvenido,
que contar.
Bien hallado.
Tenemos que hablar de mucho, tenemos que contar muchas cosas, pero antes vamos a poner en situación, ¿no?, para aquellas personas que aún no conozcan la Capilla Musical Vía Sacra. Recuerdo, si no tengo mal apuntado, que nació en 2013, pero tú, por tu vínculo con la música, viene de mucho antes. Entonces, explícanos un poquito de dónde te viene y qué es lo que es, qué significa.
Hombre, yo mis primeros pinitos fue con la banda Maestro Dueña de aquí del puerto, uh-huh. Que gracias a mi abuelo, que era componente de la banda, tocaba la trompeta, mi tío Enrique también, que fue también miembro de la banda Maestro Dueña, uh-huh. y mi abuelo fue prácticamente el que me metió a mí esto en las venas, ¿no?
Esta locura,
porque al final los músicos somos muy sacrificados todos, ¿no?
Pues sí.
Porque, bueno, tenemos que hacer muchos ensayos, un sobreesfuerzo.
Es un sacrificio.
Es un sacrificio bastante grande, ¿vale? Pero como dice el refrán, sana con gusto no pica.
Ahí
pues
está.
Uno está aquí pues, al pie del cañón, pues, con esta historia tan maravillosa que es la música, ¿no? Uh-huh. Te enseña tantísimas cosas, te cambia la vida. A mí, vamos, prácticamente me ha ayudado muchísimo en mi vida y yo le tengo que agradecer mucho a mi abuelo el que esté hoy en día siguiendo...
Dedicándote su labor, a este mundo.
Su labor. Uh-huh. Y el legado que me ha dejado.
Hombre, eso es importante.
Porque, bueno, dentro de nuestra familia somos muchos.
Claro.
La banda Maestro Dueña, tengo a mis primos, Bueno, mi hija ha salido cantante, canta muy bien la sevillana. Y, en fin, que somos una familia, una gran familia dentro de la música, la verdad.
Dedicado al mundo de la música y encima todos, pues, con sobresaliente.
Bueno, se hace lo que se puede, hombre.
Por eso te lo digo yo, ¿no? Porque a lo mejor lo dices tú y queda como pedante.
Hombre,
pero
no,
lo digo
no. Yo es que soy muy modesto. A mí no me gusta, como quien
ahí
dice...
Ahí está, como presumir, ¿no? Sino que siempre la modestia por delante.
Exacto. Yo... Soy uno más.
Uno más. Bueno, ¿y tú recuerdas aquel primer concierto en la Capilla de Jesús de los Afligidos?
Pues sí, me acuerdo perfectamente. No se me olvida porque... Te voy a decir por qué. Porque fue 2 días después del fallecimiento de mi padre.
Uf.
Imagínate el sobreesfuerzo. Pues te digo que la música es muy sacrificada.
Exactamente.
El sobreesfuerzo de hacer ese concierto, de estrenar... que estrenamos 3 motetes, uno dedicado a la Virgen, otro al Cristo y otro a la Hermandad de los Afligidos.
Fíjate.
Entonces, bueno, el concierto salió espectacular y la verdad que muy contento. Muy
¿cuántos
bien.
Sois?
Habitualmente somos 3, porque la capilla la conforman 3 instrumentos. Pero con el tiempo nos fueron demandando cantantes, incorporar cantantes a la agrupación, al grupo, y hoy en día pues llegamos hasta un quinteto. Lo que pasa es que en el concierto vamos a ver algunos más, porque hay compañeros que han querido colaborar,
claro,
como los cantantes, por ejemplo, que son de la, de la parte del coro de Villa Marta de Jerez, auténticos profesionales de la música y del canto. Y algún otro compañero de la banda Derrota, compañeros nuestros de orquesta que suelen venir con nosotros en algunas actividades cuando tenemos que hacer doblete, porque hay veces que nos llaman de varias hermandades juntas a la misma hora, al mismo día.
Y no puede ser, no
nos vemos obligados a tener que llamar a otros compañeros y venir y decirle, oye, tú puedes estar libre para este día y tal, y ya pues hacemos varias formaciones para cubrir esa necesidad que nos piden, ¿no? Y ahí estamos.
Una de las señas de identidad vuestra en Vía Sacra es ese recogimiento y esa profundidad expresiva. Sí. ¿Cómo se trabaja hasta llegar al sonido Vía Sacra?
Hombre, es un trabajo arduo. Es complicado. Porque sobre todo la afinación, eso hay que cuidarlo mucho. Después tenemos el hándicap de que llevamos instrumentos que en la historia de la música pues no han variado, no se han modernizado.
Ajá.
A ver, son instrumentos del siglo XVIII, como el fagot y el oboe, y en el transcurso de la época no han cambiado mucho.
Nada, vamos.
O sea, prácticamente nada.
Casi
lo
nada.
Que es la lengüeta que hace sonar ese instrumento es primitiva.
Claro.
O sea, eso ha cambiado muy poco. Entonces, hacer sonar una lengüeta que está viva, que es de caña normal, de la caña, caña que conocemos todo el mundo, hacerla vibrar y que suene y que encima esté afinada,
claro.
Eso es una cosa muy difícil. Yo valoro mucho el trabajo de mis compañeros, sobre todo fagotistas y oboe, que son, vamos, unos verdaderos máquinas, porque yo los tengo en un pedestal los dos, porque son una maravilla.
Contáis con un taller propio también de composición y archivo, ¿no? Con más de 500,
sí,
con 500
sí.
obras. Hablan un poquito de
sí,
eso.
Sí, pues mira, eso...
Francisco.
Yo tuve la ocasión de... Gracias a las amistades que tengo en la iglesia, bueno, Basílica Menor ya hoy en día, pues tuve la oportunidad de poder entrar en el archivo musical de la Basílica Menor. Que una parte está registrada en la Biblioteca de San Luis, la biblioteca Histórica del Puerto. Y allí, pues, tuve la oportunidad de poder saber qué partitura o qué pieza había en el archivo de la Basílica. que eso lo tiene cuidadosamente archivado Juan Luis, que desde aquí, bueno, le mando un saludo y un agradecimiento eterno, porque me facilitó perfectamente todo lo que yo necesitaba, me hizo, me dejó hacer fotos a las partituras,
¿Qué se portó?
Yo desde aquí lo halago y...
Uh-huh. Para quitarse el sombrero, desde luego.
Exactamente. Y allí, pues, vi que había... Porque el maestro Dueñas, Piñero, que era el director de la banda de música, este señor hacía una labor caritativa asombrosa. Pues este señor, cuando existía el penal, este hombre iba a ver a los presos. Y le enseñaba música. Fíjate. Le enseñaba a escribir música. Y él, como fue el organista oficial de la Basílica, pues donó parte de su obra allí a la Basílica. Y había partituras de presos. Había hecho, por ejemplo, había hecho un kiri, había un miserene compuesto por un preso. Bueno, había cosas...
Los pellitos de punta, vamos, es que es para encontrarte...
Pues, imagínate eso, es cuando una historia, tú
es un
abres...
tesoro.
Exactamente. Tú abres el archivo y ves que esto lo ha hecho un preso.
Fíjate.
Y bueno, pues ahí pues empecé a investigar. Tuve la oportunidad de tener los gozos de la Virgen de los Milagros en mis manos, la partitura original.
O la original.
La original, tuve la oportunidad de poder tenerla. Y... ¿qué te digo? Yo estaba allí maravillado. Entonces vi que teníamos una joya ahí, pero que nadie se preocupa
en estudiarla
y en sacarla. Y en poder... Entonces, bueno, pues inicié una investigación, inicié unos estudios y comencé a hacer... Que todavía hoy en día estoy intentando de querer hacer un concierto con las obras originales que hay en la Basílica Menor hoy en día. Hay obras de canto coral, hay obras de órgano y canto, hay obras de violines, una orquestación con varios instrumentos y coro de niños y coro de hombres.
Fíjate.
Pero claro, llevar a cabo eso es muy complicado, porque encontrar un coro de niños hoy en día... Es complicado porque antiguamente sí es verdad que la labor que hizo Diego Cazares, el antiguo director del Orfeón Portuense, este señor fue que prácticamente dio la banderita de salida a lo que hoy en día es Jardín Menecheo, Orfeón Portuense, Coral de Millán, que no recuerdo
el
nombre.
Fue el promotor.
Coral Portuense. Él fue el que... Pero claro, esa labor se fue este señor, entró Antonio Muñoz Cuenca y a partir de ahí se perdió.
No se siguió con esa labor.
Yo recuerdo que yo comencé cantando los domingos con este hombre en San Luis.
Fíjate.
Por las mañanas las misas. Después hizo el Orfeón. Hizo la Coral Juvenil Portuense. Ahí fui yo miembro también de esa coral. De los primeros.
Vamos.
Y de ahí, Antonio Muñoz Cuenca siguió su labor. Pero ya este hombre se jubiló, falleció y...
Claro, y ya y la
nadie
labor
se
pues
hizo
no,
cargo.
No siguió.
Y fue una pena porque hoy en día existen corales como, por ejemplo, esta de Bedruna, pero son porque hay personas que aman a la música y que, bueno, tienen una labor docente muy particular, ¿no? Como la compañera Ángeles Bernal.
Exactamente.
María Ángeles Bernal, ¿no? Que hoy en día, pues bueno, tiene un coro que le llaman de muchos sitios, de muchos colegios, para que vayan a dar conciertos. Hace una cosa muy curiosa, que en Semana Santa hace ella unas adaptaciones de marcha de procesión cantadas.
Fíjate.
Con las niñas.
Mira.
Y eso lo comenzó ella el año pasado. Entonces, bueno, ahí aquí pues puede haber el comienzo de una cosa que a lo mejor en el puerto no lo hemos tenido hace ya tiempo.
Y está empezando ella
exactamente
para introducirlo,
está,
¿no?
Porque hay hermandades como, por ejemplo, Los Afligidos, que en antaño llevaban un coro de niños cantando miserere. y él estaba en Mater.
Fíjate.
Y eso salía de la escuela, propia de la hermandad. Había una o dos personas que enseñaban a unos niños y esos niños salían cantando, pero eran hermanos y miembros de la hermandad.
Fíjate.
Eso se perdió también. Es una pena que se haya perdido. Es una pena. Entonces, yo te digo, yo por mi parte estoy abierto
a todo.
Y de hecho esta investigación de la Iglesia Mayor, pues yo estoy llevándola a cabo porque me gusta y amo tanto la música que no me, vamos, que quiero hacer.
Que te involucra y hasta que no lo consiga no va a parar.
Lo complicado es encontrar gente que tengan ese amor y que quieran hacer ese
trabajo. Pues
verás
que como a partir de ahora que nos están escuchando y nos están viendo.
Ojalá
la siguiente entrevista que nos veamos, digamos, mira, pues lo he conseguido, Marc, al final lo he conseguido. Bueno, y hablando de todo, este jueves 18 de diciembre ofrecéis un concierto benéfico de Navidad.
Sí, sí.
Pues hablan un poquito en el Monasterio de la Victoria.
Sí.
¿Para quién va dirigido? Y a ver, cuéntame un poquito qué nos vamos a encontrar ese 18 de diciembre.
Mira, nuestro concierto... habitualmente nosotros damos siempre, todos los años, un concierto benéfico. En otras ocasiones lo hemos podido dar con la Hermandad de la Veracruz, allí en San Joaquín, ¿vale? El año pasado, no, el anterior, dimos un concierto precioso en las Mojitas del Espíritu Santo. Y el año pasado hicimos una colaboración con la Hermandad del Rocío. Fuimos varios grupos. Conjuntamente con nuestro compañero Figue, nuestro compañero también un poco de radio y difusión de nuestro puerto, Gran Puerto Santa María, pues él se ofreció a hacer una presentación y conjuntamente con él pues hacíamos unos tramitos cortos de pinceladas de villancicos con nuestra capilla.
Claro.
Y dábamos entrada a los grupos que iban a cantar. Los niños del Pacuchi, varios coros, un coro de Jerez pequeñito, otro coro del puerto, en fin. Hicimos una cosa muy bonita, muy bonita, porque había gente que no conocía la música nuestra.
Claro, fíjate.
Que estaban acostumbrados a escuchar a grupos del estilo de los niños del Pacuchi, que son más moviditos, más rumberos, más
flamenquito.
Ahí está. Y claro, cuando nos escuchaban a nosotros decía... Yo que ustedes, yo no sabía que hacían ustedes ese tipo de música, claro. Qué bonito, qué bien suena, que digo, claro, es que estáis acostumbrados a escuchar siempre lo mismo.
El flamenquito
nada más
y
que
no
sevillana y rumba y flamenco, y cuando escucháis algo diferente y en directo,
claro.
Pues
os quedáis muerto.
Claro,
muerto.
Es que hay que escuchar un poquito más de todo.
De todo, y es verdad.
¿Sabes? Entonces, bueno, pues echamos un ratito allí muy bueno, ¿vale? Y la verdad es que estuvo muy bien. Entonces, este año. Pues aprovechando que tuvimos la ocasión de coincidir con el coro Vedruna,
exactamente,
coincidimos con ellos en el traslado, en el primer tramo de traslado de la Virgen del Olivo, de la Esperanza, de Gracia y Esperanza. Y fue desde la Iglesia Mayor hasta el coro del Colegio del Sagrado Corazón, que se recogieron ahí en la capilla de ellos. ¿Qué ocurrió? Que ellos cantaron dos temas en la puerta cuando entraba la Virgen. Y no sé por qué se me encendió a mí la bombilla.
Claro. Ya está. De las cosas que te pasan a ti, Francisco.
Ahí
y dices, mira,
y me acerqué a la directora y hablando, me presenté, nos conocimos tal. Y digo, mira, yo te lo decía ya, yo no me voy a esperar más.
Porque nos va a mandar con rodeo.
Claro. Y digo, mira, nosotros hacemos todos los años un concierto benéfico para los pobres.
Ahí está.
Recaudamos lo que son alimentos no perecederos. Y todo el que quiera ahí va, echa su ratito y hacemos una obra caritativa. ¿Qué te parece? Hacemos algo conjunto y dice, me parece maravilloso.
Perfecto.
Y a raíz de ahí...
Ahí está, pues, plasmado el 18 de diciembre.
Del tirón. Empezamos... Pam, pim, pum, pam, pum, pam. Hicimos un ensayo el otro día. Grabaron hasta un vídeo. Y ya lo veremos por ahí emitido en algún lado.
Ya lo veremos.
Maravilloso. Y no sé por qué, este año, pues, comencé a tirar de mis amistades. Y ya te digo, vienen los compañeros del coro, una compañera solista, soprano, un tenor del coro Villa Marta, la compañera que viene con la flauta de la banda de Rota, Miriam. O sea, en fin, hemos hecho un grupo de...
Y también Javi coordina con el colegio también del Sagrado Corazón, exactamente, ¿no? Que también es que participa.
Prácticamente lo que es la organización del evento lo han llevado ellos a cabo.
Vale.
Pero el tema musical lo he llevado yo y la compañera, María Ángeles. Uh-huh. ¿Eh? El tema musical ha sido cosa nuestra. Uh-huh. Y ya después, el tema de lo que es organización, el tema de la iglesia, o sea, perdón, el tema del local del uh-huh. concierto, llevar silla, llevar historia.
Eso ha sido parte de ello.
Porque esto detrás hay...
Hombre, es un trabajo.
Un trabajazo.
Es un trabajo, hay un trabajo.
Eso lo ha llevado Frank, que es miembro del Grupo Joven del Olivo. Y bueno, y desinteresadamente y por la labor que es, uh-huh. pues se prestó a ayudar, dice, no preocuparos que yo... Y ahí estamos.
Pues Francisco, muchísimas gracias. Ha sido gracias todo un placer de tenerte, que nos presentara en qué consiste la Capilla Musical Vía Sacra desde sus comienzos hasta ahora. Que salga todo muy bonito el 18 de diciembre y que eso consigáis ese propósito que tenéis.
Eso esperamos. Y que venga todo el mundo, que tenemos que ayudar mucho a los pobres.
Exactamente.
Y darle alimento y darle calor y a ver si terminan ya las guerras. Y,
y nos veremos en proyectos próximos.
Hombre, por supuesto.
Porque tiene que dejarte solo, ¿eh?
Aquí estamos para lo que...
Que eres peligro.
Yo enseguida te hago ahí...
Se ilumina la bombillita y dice, ya está, ya lo tengo
hecho. Te hago un teatro, vamos, con una orquesta.
Eso es bueno, tener personas y contar con personas como tú aquí en el puerto es importante.
Muy bien, muchas gracias a vosotros por llamarme y por compartir mi historia con todo el pueblo.
Pues ahí queda dicho. Bueno, pues ahora sí que llegó el momento de despedirnos. Ya hemos hablado con Francisco y vamos a despedirnos con esta imagen, ¿eh?, que es la bendición del Belén. Ahí vemos la fecha, es a 9:30, por parte de la agrupación parroquial de la Redención. ¿Eh? Pues ahí veis la ubicación por si queréis asistir a la bendición de este Belén. Y ahora sí, pues que nos despedimos oficialmente. Nos vemos la semana que viene. Pasen un buen fin de semana. Disfrutad de todas las actividades que hay aquí en el puerto de Santa María.